Suerte que hoy podemos llegar hasta ti desde cualquier parte del mundo.
Suerte que estás ahí y nos has encontrado.
Te ofrecemos otra forma de ver el mundo.
Súbete a mi tren y lo andaremos juntos.
Un programa hecho por mujeres.
Y no solo para mujeres.
Todo lo que siempre has querido saber.
Y no te has atrevido a preguntar. ¿Te subes?
Súbete.
Amigos de Súbete a mi tren, estamos una vez más aquí para acompañaros en una tarde o en un día, depende de en qué momento nos estéis escuchando. Como siempre, la que os habla es Vanessa y a mi lado tengo a Cristina, que está impaciente por daros la bienvenida a este nuevo programa.
Pues sí, hola a todos, me alegro de que una vez más hayáis sintonizado nuestro dial en internet. Y bueno, ya sabéis que siempre os está poniendo esta música como Lenny Kravitz, que estáis escuchando ahora, nuestra DJ Susi, que hoy ha hecho aportaciones muy especiales al programa. Y bueno, pues empezamos con nueva dirección. Ya no estamos en Ravalnet, ahora estamos en estamos en Ravalnet y en Raval Media, ¿no? La nueva dirección es www.ravalnet.org/Raval Media.
Aquí nos podréis sintonizar, nos podréis escuchar y podréis oír canciones tan maravillosas como esta que está sonando.
No sé por qué lo decimos, porque si nos estáis escuchando es que ya lo habéis sintonizado, pero bueno, para que no se os olvide. Y bueno, explícanos un poco de qué va a tratar el programa de hoy, Vanessa.
A ver, pues vamos a tocar temas muy diversos, como siempre, nos gusta hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de una película que se llama En Construcción, que está hecha en el barrio del Raval y como es desde aquí, desde donde grabamos cada programa, pues le vamos a dedicar un espacio muy, muy especial, ¿no?
También queremos hablaros de un caso que nos ha conmocionado a todos estos días, como es el caso de la muerte del chico ecuatoriano a mano de los porteros del Mare Magnum. Y es que ya viene haciendo tiempo que desde esta área del Mare Magnum se denuncian muchos problemas de violencia por parte de los porteros hacia las personas. Violencia tanto física como violencia, digamos, racista, ¿no? Pero bueno, ya os hablaremos un poco en profundidad de este tema también.
Uh-huh. Y siguiendo con el caso del Mare Magnum y enlazándolo con los problemas de extranjería y la ley de extranjería, vamos a hablaros del contingente de extranjería precisamente.
Sí, bueno, se trata un poco de que sepáis cómo está la situación en España para la gente que quiere regularizar sus papeles una vez aquí. Me parece que es un tema pues importante y que la población pues debéis de conocer.
Y bueno, vamos a hablar también de un tema muy, muy polémico, que como son los celos, la obsesión, todo este tema, que bueno, que luego lo trataremos un poco en profundidad y os hablaremos de algún caso así especial.
Y bueno, pues también os queremos ya para finalizar esta sesión de Súbete a mi tren, leeremos un texto anónimo, que bueno, no es anónimo, pero a lo mejor revelamos su autor al final del programa,
un poco más adelante.
Qué rubitos son los niños cuando salen.
Y con el bolero de Raval os queremos hablar de cine en el Raval. La película concretamente se llama En Construcción.
Se trata de la singular película documental del cineasta barcelonés José Luis Guerín, donde el director, siempre fiel a una mirada arriesgada, lejos de los códigos comerciales, retrata la transformación del barrio chino de Ciutat Vella a través de una película.
Una película que le ha valido del Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de San Sebastián y el Premio Nacional de Cine.
En la calle Hospital nace el documental. Cuánta hambre tienen y los niños duelen. Ellos son hijos del caos y sus padres, ¿dónde estarán?
Rodada íntegramente en el Raval y con la excusa del plan de reforma que se está haciendo en nuestro barrio, la película comenzó cuando todavía el escenario era un solar y donde los niños jugaban a la pelota.
Es decir, que esta película trata de una especie de documental donde se mezclan trozos de la realidad con escenas cotidianas que todos podemos ver y que si os acercáis hasta aquí, hasta el barrio del Raval, también las podéis ver por vosotros mismos.
Asoma entre los barrotes. Luego cambias de canal y te bajas al Raval y los niños duelen.
Esta película tiene la base de escenas cotidianas, pues de la vida misma de aquí en el barrio. En esta película podemos llegar a ver casos tan sorprendentes como los de la nevada en Barcelona o como encontrarnos en una construcción un cementerio romano.
Que ponen precio en la esquina. Hoy las he visto en las calles, que desde el sur se abren al mar. Yo las conozco esas madres, que antes de ayer fueron niñas.
Paciencia y trabajo y tiempo, por supuesto, son la base de esta producción que ha durado 2 años, desde el 98 hasta el 2000. Este barrio pertenece a una España antigua, no es ni el país del euro ni la Barcelona del 92.
En la película se puede escuchar el ruido de las grúas que aseguran la muerte definitiva del Chino, el barrio más popular nacido a finales del siglo XX en Barcelona.
Y las ratas encantadas de las noches en las dueñas.
Si conocéis un poco este barrio, sabréis que es el de la bombona de butano, el de la ropa tendida en los balcones, vaya, un barrio familiar donde la gente se conoce. Por eso, cuando vayas a ver En Construcción, verás que todo cambio es también una pérdida. Este documental supone un canto a la vida, un canto al amor y al mismo tiempo un canto a la libertad y a la solidaridad.
Bien comidos y anunciando sus juguetes. Que sus madres orgullosas le regalan para reyes. Si después de la merienda ellos hacen los deberes. Hoy las he visto en las calles, que desde el sur se abren al mar. Yo las conozco esas madres, que ponen precio en la esquina. Hoy las he visto en las calles, que desde el sur se abren al mar. Yo las conozco esas madres, que antes de ayer fueron niñas.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Y después de hablaros de cosas buenas que tiene nuestro barrio, como que se haga cine, una película tan buena que está siendo tan premiada, pues también hay que hablar de cosas no tan buenas que suceden muy cerca de nuestro barrio, concretamente unos hechos sucedidos en el centro del Mare Magnum y que, bueno, nos tienen muy conmovidos a todos.
La noticia es un poco, pues todos la conocéis porque la habéis visto en los medios de comunicación, que un chico ecuatoriano murió ahogado la pasada noche del jueves, me parece, que era concretamente, víctima de la paliza de unos porteros concretamente de la discoteca Caipiriña, que no es la primera vez que tiene sucesos similares. Ha sido bastantes veces denunciada por hechos racistas y otro tipo.
El informe de la autopsia señala que apenas aparecen signos de agresiones en el cuerpo de Wilson, algo que no se corresponde con la brutalidad exhibida en las imágenes del vídeo que fue grabado de los hechos, ¿no? Concretamente los hechos son, pues bueno, según la declaración de los porteros ante el juez, ellos dicen que fue Wilson y el grupo de ecuatorianos que iba con ellos que los provocaron al echarlos. Dicen que ellos los echaron educadamente de la discoteca, pero que bueno, que ellos se resistieron a irse y con botellas pues les lanzaron trozos de botella de cristal. Entonces, pues bueno, a partir de ahí cogieron a Wilson, se ensañaron con él, que eso se ve claramente en el vídeo. El mismo presidente de la autoridad portuaria, Joaquín Tosas, calificó ayer las imágenes del ataque de realmente brutales. Y bueno, la madre misma dijo que lo de que no haya huellas en el cuerpo puede ser muy debido a que estas personas son profesionales de matar.
Y en las primeras imágenes puede comprobarse cómo tres ecuatorianos huyen corriendo por la pasarela del Mare Magnum, seguidos por dos porteros y un vigilante de seguridad. Instantes después, Wilson Pacheco es atrapado, golpeado y este acaba en el suelo tras tropezar con una especie de columna. Una vez sobre las tablas de madera de la pasarela, los tres perseguidores se ensañaron con el ecuatoriano, como ha dicho Chris, golpeándolo a puntapiés y bueno, un montón de porrazos, ¿no? En este ataque salvaje intervinieron por igual los dos porteros que aparecen en el vídeo y el vigilante uniformado.
Una treintena de transeúntes que regresaban del Mare Magnum asistieron a la lucha del hombre en el agua por mantenerse a flote y lo más impactante es que nadie hizo nada por ayudarle. Wilson nos ha dejado con sus 26 años de vida, tres hijos en Ecuador que lo necesitaban para su manutención y una madre y un pueblo destrozado. Tras prestar declaración el día 30, o sea, ayer, los tres inculpados han sido pues detenidos sin fianza e incomunicados. Ellos acusan al que está escapado, a Anglada, de ser el que lo tiró al agua, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es tanto la cuestión de quién fue el que lo tiró, sino más bien de la paliza que le pegaron entre todos y que cuando vieron que es un día nadie lo ayudó a salir del agua, ¿no?
Sí, qué importa un poco quién haya tirado, si todos participaron en ese hecho y nadie pudo socorrerle ni nada. Y aparte queremos reivindicar pues esto, que pasara gente, porque por el Mare Magnum a esas horas de la noche pasa un montón de gente y es increíble que a estas alturas no tengamos la capacidad para ayudar al prójimo, para ayudar a una persona que se está muriendo ahogada. Es que no es solo ese hecho ya, sino que son muchos otros hechos los que están sucediendo, que no ayudamos a la gente cuando realmente lo necesita, cuando está en la calle, la están atracando. Son miles de cosas. Esto es solo un poco la cúspide, ¿no?, de la insolidaridad humana, ¿no?
Hay que decir que la persona que estaba pendiente del equipo de filmación, al ver las imágenes de la brutal paliza y de ver a las muchas personas que pasaban por allí y ver al joven que se ahogaba, pues tuvo como un ataque de ansiedad, de lo crudas que fueron estas imágenes, que realmente pues fue así.
Y es, bueno, esta persona pues está actualmente en tratamiento y no me extraña porque, bueno, imagínate, ¿no?, ver todo eso y no poder hacer nada, pues la verdad es que es un poco duro.
La discoteca Caipiriña, de donde sucedieron los hechos, donde empezaron los hechos, ha sido denunciada 10 veces por personas mediante SOS Racismo, la ONG pues que se encarga de denunciar los casos de discriminación, ya que se da mucho, tanto en esta como en la otra Mojito y en muchas del Mare Magnum, casos de discriminación, nosotras lo hemos visto, de no dejar pasar a gente por su raza, por su aspecto. Entonces no sabemos hasta qué punto, desde aquí nos preguntamos, es legal o moral el tan llamado derecho de admisión.
Todos conocemos casos de gente pues que ha sido rechazada o que ha sufrido violencia por hechos similares. Por ejemplo, concretamente hace poco también salió por las noticias, los medios de comunicación hablaban de un chico, concretamente creo que es de nacionalidad colombiana, pero tampoco lo sabría decir con claridad, es un chico negrito. Y bueno, él simplemente es músico, toca el saxo, iba con un coche alquilado pues por Barcelona, y unos policías lo pararon sin mediar palabras, le dieron una paliza. Él también, por supuesto, se defendió y me parece que le rompió una costilla a uno de los policías, pero bueno, lo que se trata es que no se puede así por las buenas rechazar a una persona sin ni siquiera preguntarle pues qué es lo que estaba haciendo con ese coche, ¿no? Es un caso también muy fuerte este que ha pasado.
Pues sí, lamentablemente son muchos los casos de violencia contra... violencia ya no solo a nivel físico, sino a nivel de rechazo que está sufriendo pues la población extranjera, y yo creo que esto es el problema de siempre, de meter a todos en un mismo saco. Y bueno, pues es lamentable, ya lo sabemos, que se den estas situaciones, pero quizás muchas de estas situaciones se den también debido a la poca seguridad ciudadana que da pues las leyes, concretamente pues la ley de extranjería, que creemos que es una ley nefasta para los extranjeros y para los que vivimos aquí. La aplicación del cupo de extranjería puede impedir a miles de extranjeros regularizar su situación en España. Esta es la noticia que os queremos dar. y es que pues desde el pasado 14 de enero no se admiten a petición de permiso de trabajo y residencia por el denominado régimen general, es decir, para inmigrantes que ya se encuentran en España y que tienen ofertas de empleo firmes. Hasta ahora, pues estos que tenían la oferta firme, pues podían tramitar desde aquí su permiso de trabajo y residencia, pero mientras no concluya la aplicación del contingente, que es lo de los cupos que se mandan a los países para tramitar desde allí los papeles, pues no se podrán arreglar papeles para nadie que esté aquí. La decisión, anunciada mediante carteles en las oficinas de trabajo, impide a los inmigrantes en situación irregular acceder al mercado laboral y, por consiguiente, les obliga a permanecer en la ilegalidad.
Pues sí, en la práctica esta medida, unida al hecho de la continua entrada de extranjeros, a pesar de esta nueva legislación y la lentitud de la administración en tramitarlo todo, aún no se ha resuelto la mitad de las solicitudes presentadas en el último proceso de regularización. Y esto supone una serie de principios que os vamos a decir ahora.
Pues lo primero que supone todas estas taras administrativas y legales es que impiden entrar en el cupo a los inmigrantes que ya están en nuestro país y que en muchos casos tienen ya relación con las personas o empresas que les han ofertado un empleo, de forma que esta relación no podrá concretarse jamás en un contrato de trabajo. Explicándolo en otras palabras, una persona que está aquí, que esté ya afianzada para un puesto de trabajo, que el empresario esté de acuerdo, que hayan 20 personas contentas con que esta persona vaya a conseguir este trabajo, no podrá hacerlo. Porque por causa de la legislación tendrá que realizarlo desde su país y encontrar alguna otra oferta del cupo que haya en el consulado español de su país.
Esto supone también el incremento del grupo de inmigrantes en situación irregular que trabajan en la economía sumergida y que seguirán trabajando en esta economía en un clima de explotación laboral y marginalidad. Debido a lo reducido del cupo aprobado, que en muchas provincias no incluye ni una sola oferta de trabajo, por ejemplo en Madrid no hay ni una sola oferta de trabajo para esta gente, la demanda de mano de obra extranjera para determinados sectores no será cubierta y muchas empresas no tendrán trabajadores.
Si no existe paz, él pase a côté de moi, sans regret de savoir.
Esta imposibilidad de regularizar su situación para muchos extranjeros, es decir, para todos los que están en España en estos momentos y no tienen papeles, supone pues también la imposibilidad al acceso de unos derechos fundamentales básicos para cualquier persona, ya que la nueva ley de extranjería del año 2000 vincula el disfrute de estos derechos a la obtención de dichos papeles, de dicho permiso de residencia y trabajo.
Aquí todos sabemos que la trabajadora social es Cristina, por lo tanto, para que todos podamos entender todo esto que hemos resumido en una nueva ley, pues le preguntaría yo, desde una posición de no entendida, ¿no?, en este tema, ¿qué puede suceder con todo esto?
A ver, en principio no es una nueva ley, es un reglamento que ha surgido. Todo esto viene a pesar de las miles de demandas de permisos de trabajo que se están produciendo en España al gobierno. Quizá mucha gente no sepa, por eso lo voy a decir, que para que una persona se regularice en España necesita tener pues una oferta de trabajo, una serie de trámites que duran de un año a año y medio, que esta persona pues no puede tener un contrato de trabajo, ni puede estar legal, ni nada de esto.
Si una persona no tiene contrato de trabajo, no puede residir en España legalmente?
Si una... No es un contrato de trabajo. La oferta de trabajo es un precontrato de trabajo. Es, pues digamos, un empresario o una persona pues que te firme un precontrato conforme, pues tú cuando tengas tu permiso te va a llegar, pues vas a tener trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el precontrato no supone el permiso ni el contrato.
Vale. Más cosas. ¿Qué puede suponer esto? ¿Cómo nos puede afectar esto a nosotros, ¿no? A los que somos españoles, ya de hecho.
Pues la manera que nos puede afectar es, como he dicho antes, en que personas que ya pues tienen una persona que las quiere contratar, que están dispuestas a pasar por toda la burocratización que supone el trámite del permiso de trabajo y residencia. Es que es una palabra muy difícil. El trámite de permiso de trabajo y residencia, que ya te digo, es un año, año y medio que esta persona está en el limbo legal, porque no está ilegal, no está legal, está en trámite. Pues supone que esto ya no se va a poder hacer. O sea, ¿cómo va esto? Pues el gobierno español dice, hay unos cupos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, necesitamos 100.000 empleadas del hogar y necesitamos 10.000 peones de obra. Entonces, mandamos a todos los países, pues mandamos 100 de estas ofertas a Perú, otras 100 a Ecuador, otras 100 a, yo qué sé, a Marruecos, otra... Va por países, por convenios de los países y todo esto. Entonces, las personas que no tramiten desde allí, desde sus países de origen, mediante los cupos, su permiso de trabajo y entren ya con su visado de trabajo, el visado es lo que les ponen en el pasaporte cuando ya tienen el permiso concedido. O sea, si no lo hacen de esa manera, no lo van a poder hacer de otra.
O sea, no podrán estar aquí legalizados.
Digamos que el gobierno está como... Es presionar psicológicamente a los inmigrantes que no tienen papeles en estos momentos para que se vayan a sus países. Uh-huh. Lo cual, pues, sabemos que no va a ser así, que no se van a ir, que van a seguir llegando sin papeles. Y bueno, es eso, los va a obligar a permanecer ilegales pues por todo el tiempo hasta que pasen 3 años y puedan... lo que es el permiso de arraigo, que es por tú llevar 3 años residiendo en el país y lo demuestras, pues puedes presentar un permiso por arraigo. Pero esos 3 años van a quedar pues sin derechos, sin trabajo legal, al margen de todo, al margen de la vida en España.
De la vida social y de los derechos que puede tener cualquier otra persona, a la seguridad social y a los servicios sociales, entre otras cosas, ¿no?
Exacto, exacto.
Es triste, pero bueno, es así.
Esperemos que el gobierno dé marcha atrás o decida hacer algo para cambiar, porque si antes ya era complicado, es que ahora es imposible. Uh-huh. Suerte que hoy podemos llegar hasta ti desde cualquier parte del mundo.
Suerte que estás ahí y nos has encontrado.
Te ofrecemos otra forma de ver el mundo.
Súbete a mi tren y lo andaremos juntos.
Un programa hecho por mujeres.
Y no solo para mujeres.
Todo lo que siempre has querido saber.
Y no te has atrevido a preguntar. ¿Te subes?
Súbete.
Sex a thing, you. I believe in miracles. since you came along, you sexy thing.
Y bueno, cambiando totalmente de registro y no olvidándonos de la situación que hemos comentado, pero bueno, haciendo el programa un poco más desenfadado, ¿no? Vamos a hablar de la telebasura, que últimamente está alcanzando límites insospechados.
Muchos de vosotros, supongo que haciendo zapping por la tele, supongo que el domingo pasado sintonizasteis Confianza Ciega, el nuevo programa de Antena 3, el nuevo reality show, donde las infidelidades son pues el tema central.
Y bueno, se trata de un programa donde se pone a prueba la fidelidad de los participantes. Es presentado por Francine Gálvez. No la conozco, esta chica.
Es la una chica negrita que sustituía a la Ana Rosa Quintana en Antena 3 el verano.
¿Cómo se lo sabe ella, eh? ¿Cómo se lo sabe, mi niña?
Yo me lo tragué a medias.
Pues bueno, son tres parejas de novios que son separados a su llegada a un hotel de lujo en la región portuguesa de Algarve y son obligados a convivir durante varias semanas, pues con seis musculosos hombres, en el caso de las chicas, y seis sensuales féminas, de estas curvilíneas, en el caso de los varones.
Los concursantes tendrán que resistir la tentación y mantenerse fieles a sus parejas para ganar el concurso. Y es que los responsables del programa se reservan el derecho de jugar con los concursantes para ayudarles a caer en la tentación y dar emoción al programa. Realmente los que vimos el programa el domingo pudimos apreciar que el Algarve, el complejo hotelero, es una pasada, es maravilloso, invita a la lujuria verdaderamente.
¿Cómo son las habitaciones? Es que no, no.
Es todo blanco, son habitaciones, es como una casa, ¿eh? Con piscina, todo blanco, así se ve como si estuvieras en el desierto del Sahara y hubiera un harén ahí en medio con sedas, sofás, pues así del palo, ¿vale?
Vamos, que se la han corrado.
Los tíos son rollo buitres, porque, o sea, les ponen un vídeo primero a ellos, a las parejas masculinas de los hombres y a las femeninas de las mujeres que van a estar con sus parejas.
Que van a ser,
¿no?,
las seductoras y los seductores.
Y los seductores, así como los llaman en el programa. Bueno, los seductores, pues ya te digo, son del palo, pues muy a saco. Y
músculo puro y duro, ¿no?
Sí, y te voy a quitar a tu chica y no sé qué, no sé cuántos. Y ellas, pues son del mismo palo, también muy chungo, ¿no? Y bueno, pues la gracia también que tiene un poco el concurso, más que ver quién caerá, es cuando la presentadora entra en contacto con las chicas y con los chicos y les lleva vídeos de lo que están haciendo sus parejas, ¿no? Entonces ellos juegan un poco con las imágenes para que no se vea bien lo que están haciendo y bueno, pues se trata a ver de quién resiste, de quién se vuelve loco o de quién sale desquiciado de allí.
Y se trata, pues en definitiva, un poco de jugar con la confianza humana, ¿eh? Hasta qué límite puede llegar la confianza en la pareja, jugar con la obsesión esta, los celos, que va a ser un poco lo que vamos a tratar a continuación, ¿no?
Un Dios para creer en ti, viviré, si es de mi destino viviré, porque a tu mentira ya me acostumbré. Mientras me robas el alma, mientes como nadie cuando me dices te quiero, mientes con ternura, qué locura y qué deseo, mientes como nadie. No hay nada que olvidar, ni amor que conservar, tu amor es un...
Y es que los celos en ciertos individuos a veces se pueden volver una obsesión, siempre sabiendo que sentir celos es normal cuando tu pareja o tu cónyuge te es infiel, cuando coquetea abiertamente con otra persona o actúa de alguna forma provocativa. Pero cuando los celos son irracionales y injustificados y se basan pues en el temor de que un rival conquista a tu pareja, pues en estos individuos es cuando decimos que se convierte en una obsesión y a veces una enfermedad.
Da igual, mi condena es vivir así. Miénteme,
cómo son estas personas? ¿Cómo son los celosos prototípicos? Pues suelen ser personas bastante débiles, con una autoestima muy baja y tienen el constante temor a ser abandonados, y si es demasiado celos ya lo que tienen, les preocupa pues hasta un punto obsesivo, ya sea porque el cónyuge llega tarde del trabajo o porque conversa con otra persona en una fiesta. Esta situación pone a la persona ansiosa de celos y suelen encolerizarle y deprimirle bastante.
Tantas noches junto a ti, solo un recuerdo, todo aquello que te di. Amargos son tus besos y me pierdo en tus caricias. Se la lleva el viento, tantas pasiones vividas.
Cuando los celos se convierten en enfermedad, esta se le conoce como la celopatía. Y es que en muchos casos la maraña de los celos llega a atrapar de tal modo a sus víctimas que acaba en tragedia, y son conocidos los casos de muertes por celos, y los malos tratos a las mujeres pues van muy relacionados con los celos.
Estos hechos, por ejemplo, los constata el Defensor del Pueblo en su informe La violencia doméstica contra las mujeres, es decir, casos de maltratos a mujeres, de violencia doméstica en general. Muchos de ellos son producidos por esta celopatía, ¿no? Esto que es lo que comentábamos.
Quiero terminar con toda la esperanza que quedó. Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón. Siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz, porque he llorado tanto, tanto.
Y es que para el hombre violento cada situación pues la interpreta como un desafío.
Vive esta situación como un aniquilamiento de su ser. Es entonces cuando supera estos estados por medio de actos violentos. Es decir, se sienten tan atacados, tan vulnerables mediante la paranoia de que se puedan ser engañados que solo pueden desfogarse con la violencia.
Pero es que no solo existen hombres violentos, sino que existen también mujeres celosas. Bueno, no quería decir eso exactamente, que no solo existen hombres celosos, sino que también se dan las mujeres, ¿no? Este caso. Pero la principal diferencia entre hombres y mujeres sería el tipo de agresividad que aplican unos y otros, ¿eh? Porque en el caso de las mujeres, más bien, la agresividad es basada en un desprecio, en ignorar a su pareja. Otras veces hacen chantaje emocional, por ejemplo, amenazándole con suicidarse. En cambio, en los hombres celosos, pues como hemos dicho, es una agresividad no solo pasiva, sino más bien se da en muchos casos una agresividad activa, que es aquella en la que se practica la violencia física propiamente.
Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón. Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo, dejando que se pierda.
¿Qué son los celos patológicos, Cristina?
Pues en toda relación de pareja tiene que haber y hay celos, como hemos dicho, ¿no? Por ambas partes. Y también pues existe la obsesión, y el problema, la patología, aparece cuando dicha obsesión llega a tales extremos que hace que el celoso interprete cualquier conducta de su pareja como un ataque. Una frase como "qué bien te encuentro hoy" será interpretada por el celoso como "luego normalmente no me encuentras bien".
Y hablando un poco, como decíamos antes, del perfil del celotípico, ¿cómo es esta persona que siente los celos de una forma tan antinatural, ¿no? Tan anormal? Pues es una persona normalmente de pensamientos intrusivos, no sé si estamos hoy buenas, ¿eh? Que monta su vida en función de la posible infidelidad de su pareja y que a pesar de enfadarse a veces puede llegar a sentir incluso un cierto placer, ¿no?, pensando en esa infidelidad.
El celotípico siempre magnifica, exagera la situación y en casos de celopatía muy exagerada hace falta medicación. En otros casos a veces es más eficaz una psicoterapia.
Y una vez hecho el diagnóstico, el primer paso es que el celoso reconozca su patología. Y esto a veces es muy difícil y no solo en este caso, sino en el caso de muchos otros adictos como los adictos al alcohol. Les cuesta mucho reconocer que son alcohólicos, ¿no? Verdaderamente. La terapia se realiza por separado, en el caso del celoso mediante el control de sus pensamientos y en el caso de su pareja, que también recibe psicoterapia, con técnicas que le enseñen a no seguirle el juego a su compañero, ¿eh? Porque muchas veces la persona que convive con un celotípico o con un, sí, celopático, ¿no?
Celotípico,
¿no? Celotípico. Es más bien, sí. Pues muchas veces llega a mentir a su pareja para conseguir que ésta no se enfade, pero con esto consigue concretamente lo contrario, ¿no? Aumentar la suspicacia, ya que los celotípicos suelen preguntar mucho, intentan averiguar si la pareja les está diciendo no la verdad, y esto hace que muchas veces desconfíen de su pareja, ¿no?
Y encuentren la verdad, la mentira, que es una mentira piadosa, ¿no? Dijéramos, es una mentira para no hacer desconfiar al celotípico, pero bueno, esto hace que aumente su paranoia, ¿no?
Y es una mentira que no se debe producir, ¿no? Para ayudarles.
No, se enseña a las víctimas en terapia pues a eso, a no mentir, a decir siempre la verdad y a no excusarse.
Y es que son verdaderamente víctimas. Segundo paso en esta psicoterapia es lograr que el celoso admita la contradicción, que cuando su pareja rechaza sus pretensiones, la salida no sea la imposición, sino la negociación, ¿no?, de estas actitudes.
Y pues un poco pues lo que decimos, ¿no? La víctima debe no acostumbrarse a que el celotípico imponga sus mandatos, no debe acceder a sus chantajes. Por ejemplo, si no quiere que lleve minifalda para no atraer la mirada de otros hombres, aceptar esta imposición significa entrar en su lógica y reforzarla. Mi contar esperanza, si mi
María on the corner, thinking of ways to me. Pues superada la fase de las terapias individuales, por separado uno y el otro, debe realizarse una terapia conjunta destinada a reajustar la relación, que evidentemente es una relación dañada, ¿no?, por este comportamiento celoso. Entonces se les enseña a comunicarse y a resolver las situaciones del conflicto. Cuando llegan a esta fase, los resultados de la terapia suelen ser muy buenos. El problema es que socialmente está aceptado que seamos un poco celosos y pocas parejas reconocen la patología y se plantean recurrir a un especialista.
Y es que no existe cultura de ir al psicólogo por un problema de celos. Si la hubiera, podrían evitarse muchas muertes y mucha infelicidad. Y ahora, para finalizar ya nuestro programa, nos vamos a ir muy relajadas y os vamos a leer un texto anónimo que, bueno, nos ha llegado a nuestras manos y queremos haceros partícipes de él. Si el autor, que nosotros realmente lo conocemos, quiere algún día dar su identificación, pues lo puede hacer mediante nuestra página web. Os invitamos a todos, por supuesto, a que nos enviéis muchos emails dándonos vuestra opinión, mandándonos vuestros textos, vuestras preguntas, vuestros consejos, lo que queráis. Ya sabéis, esto se lo podéis hacer en subeteamitren @rabalmedia.org. Y vamos allá con este texto. This is the life. This is the life. This is my life.
Esperando estoy en mi inmenso frío. Cuando empiezan a sonar las campanas, se refleja en mí, mi vida, mi pasada vida. Sobre las 6:00, ya tengo lo que alguien una vez me dijo.
El sonido del tiempo. Y aunque pasa lentamente, muy lentamente, ya no hay vuelta atrás. Aunque me gustaría saber quién soy y quisiera vivir mi vida, pues el mañana no espero, porque estoy en la mierda del día.